Variety. Pues sí, son las 6:30 de la tarde, es martes mayormente, y tocaba ya. Llevábamos 2 semanas alejados de vosotros, de tiempo de clásicos en directo, y ya teníamos cierto mono, nos apetecía volver. Son cosas que pasan. Uno se aleja de lo que más quiere, que sois vosotros, audiencia mía, y no es nadie. Y menos en ropa interior, eso ya os lo garantizo. Hoy es martes, son las 6:30... y toca tiempo de clásicos. Vamos a escuchar música variadita, nos vamos a ir saltando de efeméride en efeméride, y hoy además vamos a, aprovechando una de esas efemérides, a entrar en esas circunstancias en las que, en un concierto, el director de la orquesta y el solista no están de acuerdo en qué obra interpretar. Podríamos poner aquella famosa aparición de Leonard Bernstein sobre el escenario el 6 de abril de 1962 anunciando que no, que el señor Gould estaba presente, pero que habían tenido algunas discrepancias en cómo interpretar la misma obra, en aquel caso el concierto para piano y orquesta número 1 de Johannes Brahms. Pero no, no, hoy nos vamos a ir al problema que surge cuando yo quiero interpretar una obra y tú quieres dirigir otra. Esto va a ser una de las cositas con las que nos vamos a ir moviendo en el día de hoy. Y además, después de introducirnos en un auténtico choque entre orquesta y solista, nos iremos también a investigar qué otros compositores han realizado, quizá inadvertidamente, ¿cómo diríamos?, obras que plantean un problema similar. Pero antes de eso, hoy en particular, también saltando a otra de las efemérides, tenemos que empezar con esa declaración de cariño completo que os debemos martes tras martes, aquí en Tiempo de Clásicos, en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Os tenemos muy hondo dentro de nosotros, os llevamos debajo de nuestra piel.
This affair never will go so well. But why should I try to resist? Darling, I know so well. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin.
Al Bowley cantaba en 1936 este estándar de Cole Porter, I've Got You Under My Skin. Hoy empezamos el tiempo de clásicos con un clásico no habitual dentro de lo que se suele llamar clásicos, pero para aquel que tenga un poco de mono del clásico clásico, de clásico en la, ¿cómo diríamos?, significado clásico de la palabra, nos vamos ya al 15 de octubre de 1775. ¡Zas! Así, de repente. Nos vamos 300 años atrás para hablar de Bernard Henrik Krusel. Nació en una ciudad impronunciable tal día como hoy, de 1775, y falleció el 28 de julio de 1938. Fue un clarinetista sueco-finlandés, de ahí la impronunciabilidad de la ciudad de nacimiento. Venga, va, vamos a intentarlo. Uusikaupunki. Y no, no era integrante de los Sex Pistols. Fue compositor, además de clarinetista, y también traductor. Fue el más significante e internacionalmente conocido compositor clásico nacido en Finlandia y, de hecho, el compositor antes de Sibelius. Quitamos a Sibelius, claro, y nos aparece Bernard Krusel. En la actualidad no, si quitas a Sibelius aparece una piedra, pero en cuanto a nombres y a compositores, pues ahí es donde lo tenemos. Nosotros lo vamos a conocer, lo vamos a presentar al público que no lo conozca, con un fragmento de uno de sus conciertos para clarinete. El concierto para clarinete número 1 en mi bemol mayor. Está interpretado por la Orquesta de Cámara de Uppsala, dirigida por Gerhard Kirsten, y con Per Willman al clarinete. Evidentemente, queda fuera de toda necesidad remarcar que un compositor clarinetista, pues hombre, se lo iba a currar componiendo para su propio instrumento. Su propio instrumento musical, nos referimos, claro. Vamos a escuchar ese, bueno, fragmento, el allegro, la primera parte, el primer movimiento del concierto para clarinete número 1 de Bernard Henrik Krusel, nacido tal día como hoy, de 1775. Ahora sí, clásicos, clásicos, en el término clásico de lo que viene siendo un clásico. Thank you.
Thank you.
ha sido el primer movimiento del concierto para clarinete número 1 de Bernard Krusel, primer compositor, entre comillas, segundo, porque uno ya ha entrado de rondón, primer compositor clásico, en el sentido clásico del término, que traemos al programa de hoy, nacido tal día como hoy, de 1775, 238 añitos hace. No está nada mal. Quizá los más antiguos del lugar, los más antiguos, y me refiero a antiguos, y que además estuvieran por Nueva York, en 1962, sí, estoy hablando exactamente de ti. Abuelo. Decía que aquellos que estuvieran el 6 de abril de 1962 por Nueva York y tuvieran la oportunidad de acercarse al Carnegie Hall, pues se encontraron con Leonard Bernstein a punto de dirigir a la Orquesta Filarmónica de la ciudad junto con un solista excepcional como Glenn Gould. Y antes de ese concierto, Leonard Bernstein salió a la palestra y dio unas explicaciones. Glenn Gould era un pianista especial, rarito. Y no era la primera vez que el tipo se piraba y no daba el concierto, que dejaba a la gente sentadita y tenía que salir alguien diciendo: miren, verán, es que el señor Gould estaba indispuesto y se ha ido. Vayan desalojando porque aquí ya no hay nada que oír. Pero aquello no era el motivo por el que Leonard Bernstein salió. Y de hecho, él lo decía.
That factor of curiosity, adventure, experiment. And I can assure you that it has been an adventure this week, collaborating with Mr. Gould on this Brahms concerto. And it's in this spirit of adventure that we now present it to you.
En ese discurso que se ha hecho famoso y en el que más o menos venía a decir que por qué estaba dispuesto a interpretar ese concierto para piano número uno de Brahms de la manera en la que Glenn Gould lo había concebido por lo menos la interpretación de una manera muy lenta para los estándares de la época. En ese discurso, como digo, Bernstein lo que venía a decir era que la opinión de Gould venía desde la mejor de las intenciones y desde un respeto profundo al trabajo como músico y que por tanto merecía ser escuchada. No era un gran problema porque en el fondo, con el correr de los años, las interpretaciones de ese concierto para piano número uno, del que escucharemos el primer movimiento a lo largo del programa de hoy, en esta versión que Leonard Bernstein acaba de presentar, digo que esas discrepancias no son muy importantes. Lo más importante es cuando un director de orquesta tuviera que presentarse al público y decir: miren, hay un pequeño problema, y es que yo voy a dirigir el concierto para piano número uno de Tchaikovsky, pero el solista ha decidido interpretar el concierto para piano de Edvard Grieg. Como nos llevamos bien, hemos decidido, bueno, pues a ver qué se puede hacer, pero quiero que lo tengan ustedes claro. ¿Os imagináis algo así en algún concierto? Pues Franz Reisenstein se lo imaginó. Y se lo imaginó exactamente así.
Thank you. Thank you.
Franz Reisenstein fue un compositor y pianista germano-británico, nacido en Alemania pero emigrado a Gran Bretaña, al Reino Unido, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que se hizo famoso en los Hofnung Festivals. Reisenstein contribuyó con este concierto popular, un concierto popular para acabar con todos los conciertos, que se estrenó en la versión que acabamos de escuchar en 1956 y en el que, como podemos comprobar, mientras la orquesta intenta interpretar, la orquesta con su director, claro, intenta interpretar el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky, el solista al piano intenta hacer el concierto para piano de Grieg. Y entre tanto y tanto, si nos hemos dado cuenta, aparece Rhapsody in Blue, aparece el concierto para el concierto de Varsovia, hasta aparece el Roll Out the Barrel, dubi-du-du-du-du-du, por todas partes. En fin, una de esas cosas que de vez en cuando nos alegran la vida a aquellos que disfrutamos de la música clásica. Y desde luego, no fue la única aportación, o no es el único compositor que ha hecho aportaciones por el estilo. Si os parece, vamos a dar un salto y vamos a ver a un compositor que fue influenciado por este compositor que traíamos al programa de hoy, Franz Reisenstein, nacido el 7 de junio de 1911 y fallecido, como hemos dicho, tal día como hoy de 1968. Hay otro compositor, eslavo, cuya intención quizá no fuera esa, pero acabó proporcionando algún que otro momento interesante a la hora de interpretar su concierto grosso o su grosso concierto. Dejemos que sea un especialista el que introduzca esta obra.
El presente recital ha de continuar con el concierto para piano y orquesta Opus 67 en re menor, o era en re mayor. No, en re menor. En re menor, mayormente, del compositor eslavo Sergei Dmitri El concierto para piano y orquesta de hoy, de dicho compositor, se inicia con un redoble de timbal que simboliza la irreversibilidad de los destinos humanos. Inmediatamente, una enérgica llamada de los bronces sugiere que en realidad nada es irreversible, y mucho menos los destinos humanos. Esta aparente contradicción, conduce a la entrada del solista, quien ejecuta una serie de arpegios descendentes en los que el compositor se ha propuesto representar la desprotección del hombre y no lo ha logrado. Mientras los violines dibujan un elaborado contracanto, el piano ataca el tema principal, pero este resulta ileso. Al tema principal lo sigue un adagio tranquilo y, por supuesto, no lo alcanza. Tranquilo. Más tarde aparece el fragmento de mayor dificultad para el solista, que debe ejecutarlo cruzando ambas manos sobre el teclado con la siguiente indicación del autor: allegro pericoloso, conserve su mano al cruzar. Luego, y como sugiriendo el final, el concierto termina. Se escuchará a continuación, pues, concierto para piano y orquesta de Sergei Dmitri Mpgostrov. ¿Cómo salió, no? Ahora, y antes de concluir este breve comentario, dos palabras sobre el solista. Realizó estudios.
My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see your sad before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you.
Segunda vez que traemos a Cole Porter en el programa de hoy, I Get a Kick Out of You. ¿Y por qué lo traeremos? Pues venga, vamos, lo vamos a ir adelantando. Tal día como hoy, de 1964, fallecía el gran compositor de canciones de grandísimos estándares, Cole Porter. Había nacido el 9 de junio de 1891 en Santa Mónica. El siguiente compositor que traemos va a ser... Se va a quedar dentro de lo que sería la atmósfera nórdica con la que habíamos comenzado el programa. Si os acordáis, habíamos estado hablando de ese segundo compositor, porque ya habíamos introducido a Cole Porter al principio, pero así como de rondón. Y el primero del que decíamos nombre y efeméride, etcétera, etcétera, era Bernard Crusell, ese nacido tal día como hoy, de 1775. Nos volvemos a tierras nórdicas y nos acercamos más a la actualidad. Nos venimos hasta el 15 de octubre de 1905. Compositor sueco, en este caso, Dag Ivar Virén, que fallecía el 19 de abril de 1986. Fue un compositor que trabajó sobre todo en crear una música contemporánea de fácil acceso. Vamos a resumir de una manera brutal su arte. Y como ejemplo, vamos a escuchar su Serenata para cuerdas, Opus 11. Está interpretada por la Orquesta de Cámara, la joven Orquesta de Cámara danesa, dirigida por Gunnar Takmose. Es una de esas piezas fantásticas que aprovechan toda la sonoridad de una orquesta para cuerdas. ¿Qué más se puede decir que no se haya dicho ya? Suena así. Thank you.
Thank you.
Hemos escuchado la serenata para orquesta de cuerdas, opus 11 de Dag Wirén, compositor sueco, nacido tal día como hoy de 1905 en la localidad de Striberg. Vamos a dedicar los últimos 30 minutos del programa a volver a presentar con traducción ese concierto para piano número 1 de Brahms, esa introducción que hizo Leonard Bernstein, pero ahora, como digo, con traducción simultánea, y a escuchar, evidentemente, ese primer movimiento que ya os habíamos prometido. Pero teníamos dudas si volver a atizaros toda esa introducción de 4 minutos. Pero nos hemos preguntado, ¿lo hacemos? ¿De verdad lo hacemos? ¿No hemos torturado suficientemente ya a nuestra paciente audiencia en el día de hoy? Y pensando en Cole Porter hemos dicho, ¿qué narices? Hagámoslo.
When the little bluebird was never said a word starts to sing spring, spring. And the little bluebell in the bottom of the dell starts to ring, ding, ding. When a little blue clock in the middle of the park sings a tune to the moon up above. It is nature, that's all, simply telling us to fall in love. And that's why chinks do it, Japs do it, up in Lapland it laughs, do it, let's do it, that's falling down. In Spain the best of our sets do it, Lithuanians and let's do it, so let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns, folk in Siam do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. So let's do it, let's fall in love. Romantic sponges, they say do it. Oysters down in Oyster Bay do it. Let's do it, let's fall in love. Cold Cape Cod clams gains their wish do it. Even lazy jellyfish do it. So let's do it, let's fall in love. The most refined schools of cod do it, though it shocks them, I fear. Sturgeon, thank God, do it. Have some caviar, dear. In shallow shoals, Dover soles do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. So let's do it, let's fall in love. Dragonflies in their reeds do it. Sentimental centipedes do it. Let's do it, let's fall in love. Mosquitoes, heaven forbid, do it. So does every katydid do it. Let's do it, let's fall in love. The most refined ladybugs do it. When a gentleman calls, moths in your rugs do it. What's the use of mothballs? Locusts in trees do it. Bees do it. Even overeducated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. The chimpanzees in the zoos do it. Some courageous kangaroos do it. Let's do it, let's fall in love. I'm sure giraffes on the sly do it. Heavy hippopotami do it, let's do it, let's fall in love. Old sloths who hang down from twigs do it, though the effort is great. Sweet guinea pigs do it, buy a couple and wait. We know that bears in their pits do it, even Pekingeses at the Ritz do it, let's fall in love.
El pianista canadiense Glenn Gould va a ser el solista junto con la New York Philharmonic en la interpretación del concierto para piano número 1 de Brahms. El señor Bernstein dirá algo antes desde el podio. No se asusten, el señor Gould está aquí. Aparecerá en un momento. Como saben ustedes, no tengo costumbre de hablar en ningún concierto, excepto en el ensayo general de los jueves por la noche, pero ha ocurrido algo curioso que merece, en mi opinión, una o dos palabras. Están a punto de escuchar, ¿cómo decirlo?, una interpretación nada ortodoxa del concierto de Brahms. Una interpretación diferente a cualquier otra que yo haya escuchado jamás, porque se aparta con frecuencia de las indicaciones del propio Brahms. No puedo decir que esté en total acuerdo con la concepción que el señor Gould tiene de la obra. Y esto me hace plantear una pregunta interesante. ¿Qué hago dirigiéndolo? Pues voy a dirigirlo porque el señor Gould es tan válido y serio como artista que debo tomar en cuenta seriamente las cosas que él concibe de buena fe. Y su concepción es lo suficientemente interesante como para que yo piense que merece la pena que ustedes la conozcan también. Pero la vieja cuestión permanece en el aire. En un concierto, ¿quién es el jefe? ¿El solista o el director? La respuesta es que a veces uno y a veces otro, según el grado de implicación en el asunto. Pero casi siempre, los dos alcanzan un acuerdo por persuasión o química, o bien mediante amenazas, para conseguir una interpretación unificada. Solo una vez antes en mi vida tuve que someterme al concepto del todo incompatible y novedoso del intérprete, y fue la última vez que acompañé al señor Gould. Pero esta vez las discrepancias entre nuestros puntos de vista son tan grandes que me he visto obligado a hacer este pequeño aviso. Me dirán entonces, ¿por qué lo voy a dirigir? ¿O por qué no he buscado otro solista e incluso un director que me sustituyera? Pues, en primer lugar, porque estoy fascinado y agradecido por tener la oportunidad de mostrar una cara nueva de una obra tan conocida. En segundo lugar, porque hay momentos en la interpretación del señor Gould que emergen con asombrosa frescura y convicción. En tercer lugar, porque todos podemos aprender algo de este artista extraordinario que es un filósofo de la interpretación. Y finalmente, porque en esta música podemos encontrar lo que Dimitri Mitropoulos llamaba el factor deportivo. El factor de la curiosidad, la aventura, el experimento. Y les puedo asegurar que ha sido toda una aventura esta semana colaborando con el señor Gould en este concierto de Brahms. Y es con este espíritu aventurero con el que ahora nos presentamos ante ustedes.
Thank you. Thank you.